Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Hola, muy buenas tardes. 12:04 de este viernes 6 de abril de 2018, último día de la semana. Les damos, por supuesto, la bienvenida acá en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Los invitamos también a seguirnos a través de nuestro streaming en Facebook, Radio Universidad de Chile, y también en nuestra señal en línea en diario.utile.cl. Le damos la bienvenida a la red de las radios que piensan y les contamos rápidamente con qué los vamos a acompañar hoy día. Vamos a conversar a propósito de un proyecto de la universidad que es el genoma. Va a haber 1000 genomas con el que se van a secuenciar los genes, bueno, obviamente de 1000 personas y 1000 especies endémicas no humanas. Los fines los vamos a conversar más adelante con el director del Centro de Regulación del Genoma de nuestra universidad. También vamos a hablar de migración. Para eso nos va a volver a visitar nuestro amigo Carl Abilholm, de la comunidad, portavoz de la comunidad haitiana en nuestro país. Esto a propósito de las cifras dadas a conocer durante la semana y, por supuesto, de los anuncios del gobierno a propósito de la nueva ley de migraciones. Antes de eso, vamos a saludarlo y agradecer que se encuentra en línea en este momento a Marcos Ilavaca, diputado del Partido Socialista y también presidente de la Comisión de Deportes. Esto a propósito de la conmemoración del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Marco, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un gusto poder hablar con ustedes. Y hoy día, como todo Chile, celebrando el Día Nacional del Deporte y la Paz, obviamente el deporte es salud, el deporte es vida, y desde la Cámara de Diputados estamos intentando poder generar un trabajo transversal en orden al desarrollo de las políticas deportivas de nuestro país.
Diputado, varios desafíos le tocan a la Comisión del Deporte y en general en nuestro país a este ámbito, sobre todo luego que semana a semana casi se conocen índices, por ejemplo, que tienen que ver con la obesidad y el sedentarismo en nuestro país, algo ya bastante transversalizado a lo largo de todo Chile.
Absolutamente, yo creo que una de las principales preocupaciones que debemos abordar de manera integral son los altos niveles de sedentarismo que hoy día está sufriendo nuestro país. Claramente requerimos generar políticas transversales, no solamente desde el ámbito del deporte, sino con educación, con salud, con los diferentes ministerios, en orden a generar una política pública más bien integral para poder avanzar en torno a esta problemática que en definitiva además va mermando la salud de todos los chilenos.
Diputado, está recientemente, hace poquito, ¿no?, establecidas ya las nuevas comisiones en el nuevo Congreso. En ese sentido, preguntarle, ¿qué es lo que se ha ido trabajando en la Comisión de Deportes ya en este 2018?
Mira, lo primero es señalar de que nos hemos encontrado con una comisión de destacados deportistas nacionales y con una mirada, a pesar de nuestras diferencias políticas, una mirada transversal. Porque todos somos amantes del deporte, y cuando hablo de deporte no solamente me refiero al fútbol, que generalmente es el gran deporte más masivo, sino que una mirada de cada una de las disciplinas deportivas y de cada uno de los aspectos en las diferentes etapas del desarrollo deportivo. Por lo tanto, muy contento, porque en definitiva cada uno de los miembros de la Comisión de Deporte están por aportar de manera transversal al desarrollo de estas iniciativas.
Sabemos que uno de los problemas que ha tenido el deporte en nuestro país tiene que ver con la asignación de recursos. A diferencia, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en otras naciones como Colombia, que se puede ver, si uno lo quiere transformar en cuantitativo, ¿no?, en los medalleros últimos, cómo han crecido en este ámbito. ¿Qué pasa en nuestro país y cómo están ahí dispuestas las voluntades también políticas para, en el fondo, hacer una inversión real en lo que tiene que ver con el desarrollo y la amplitud del deporte en nuestro país?
Mira, yo creo que respecto a ese tema en particular debemos mirarlo de manera un poco más integrada, toda vez que en Chile necesitamos reforzar la etapa formativa en el ámbito deportivo en cada una de las disciplinas. No vamos a tener buenos resultados en la medida que no seamos capaces de entender de que el deporte nace a temprana edad en nuestros jardines infantiles con nuestros niños y continúa durante toda la etapa. Muchas veces los grandes deportistas mueren al llegar a la universidad y allí tenemos también una gran falencia. lo del apoyo en términos económicos al desarrollo de la alta competencia es otro de los temas. Hoy día, ¿qué hemos estado realizando? Lo primero que desarrollamos como Comisión de Deportes fue poder conversar con la ministra Paulina Cantón, en orden a conocer cuáles son las prioridades legislativas y las prioridades en las políticas deportivas del ministerio. El ministerio recién está estructurando, se acaban de pedirle la renuncia al director nacional del Instituto Nacional de Deportes, quien lleva adelante la mayor inversión en el ámbito deportivo. Estamos preparando los Juegos Panamericanos que se van a desarrollar prontamente en Chile. Entonces, tiene una serie de desafíos que, como recién estamos iniciando, estamos recién conversando, discutiendo, debatiendo y aportando el desarrollo de esta temática.
Bueno, vamos a ir entonces ahí viendo cómo se desarrolla, no solo en este 2018, sino por supuesto, como ha sido el espíritu de esta conversación, hablar del deporte en nuestro país a mediano y a largo plazo. Esto para, por un lado, poder revertir algunos indicadores de salud, como los que tienen que ver con la obesidad, con tanta transversalidad en nuestro país. Y por otro lado, también el que tiene que ver con el deporte de alto rendimiento, uno de los objetivos que tuvo en su creación el Ministerio del Deporte. De esto conversamos con Marcos Ilavaca, diputado socialista y presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados. Marco, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a usted. Encantado de poder conversar en cualquier momento respecto a temas que son miradas de manera absolutamente transversal. Yo creo que el deporte es una de las pocas actividades que no nos diferencia, que nos une y que nos lleva a caminar en una senda de desarrollo, una senda de salud, una senda de vida, una senda de paz. En este momento estoy viajando hacia Santiago porque me toca exponer hacia el Observatorio Chileno del Deporte para conversar respecto a esta temática y otras.
Mientras tanto, claro, como usted decía, nos une, bueno, Copa Davis por un lado, la Copa América Femenina también, van a ser, y la maratón, para no olvidarla, el domingo van a ser tres de estos hitos que sirven de ejemplo para nombrar, ¿no?, la importancia del deporte en nuestras vidas.
Absolutamente, insisto, yo creo, y vamos a trabajar desde la Comisión a tratar de desarrollar un trabajo transversal en orden al desarrollo de las diferentes iniciativas deportivas, en todo ámbito, en el ámbito de la infraestructura, también en todo ámbito, y obviamente en el trabajo formativo y de alta competición.
Muchísimas gracias, diputado, que esté muy bien.
Listo, muchas gracias a ti, un abrazo.
Con 12. Seguimos adelante con nuestro programa. Les contábamos y le volvemos a saludar y a darle la bienvenida nuevamente en nuestro estudio a Carl Abilholm, portavoz de la comunidad haitiana en Chile. ¿Cómo estás, Carl?
Estoy súper bien. ¿Y tú, Pau?
Muy, muy bien. Oye, bueno, han habido cifras esta semana, cifras bastante comentadas, la verdad, que tenían que ver con la cantidad de extranjeros viviendo en nuestro país, que alcanzaba al millón de personas. Más allá de las cifras o no, y de cuáles fueron las reacciones a posteriori de conocer estos números, hubo una declaración que me gustaría que pudiéramos conversar, que es la del Servicio Jesuita Migrante, y que decía: esto la verdad que es una oportunidad para nuestro país, y hay que tomarlo como una oportunidad en el sentido legislativo, que tiene que ver con las urgencias de poder modificar finalmente esta ley de extranjería que nos rige desde hace muchas décadas y transformarla en una ley migratoria, y por otra parte, para ir, lo que hablábamos la vez anterior, ¿no?, generando este cambio cultural en torno a cómo nos estamos constituyendo de ahora en adelante como país.
Bueno, Paola, buenos días a todos nuestros auditores. Encuentro que los jesuitas tienen bastante razón, porque cuando hablamos de oportunidades, yo voy a tocar como unos puntos bien fijos. Por ejemplo, Chile es el único país del mundo donde no existió el baby boom, por ejemplo. Yo sé que mucha gente va a preguntar qué es el baby boom. El baby boom es cuando la gente se sentía muy varada, frustrada y con muchas dictaduras en toda parte, no podían hacer lo que quisieran. Después que empezaron a caer los dictadores, entonces la gente se liberaron mucho en muchos ejercicios sexuales y más, entonces muchos bebés nacieron. Y también a través de la cultura, por ejemplo, en Haití existen los bebés de carnaval. Cada vez que pasa el mes de carnaval entre enero y febrero, muchas mujeres después están embarazadas, porque ustedes saben, después de festejar mucho, entonces el cuerpo ya no hay para qué ir más allá de ahí. Y también en Chile hay la ideología de la pareja, donde desde que la mujer ya tiene el varón y la mujer ya no quieren más, tienen ya la pareja, están bien. Y veamos atrás con el censo que recién hicieron, mentira o verdad, 3 años atrás, después de 3 años, un censo todavía, Chile sigue siendo un país con 17 millones de habitantes y la superficie de Chile es 750 mil kilómetros cuadrados. Significa que no es un pedazo de tierra tan chica, es bastante grande. Pues con densidad poblacional, sí, en las ciudades se ve mucha gente, pero váyanse para la Araucanía. Yo conozco hasta zonas en Chile donde si tú quieres ir a vivir, el gobierno te da hasta un subsidio para que vaya a instalarse, pues el país está vacío. También, entre 17 millones de personas, hay un grupo de profesional, faltan técnicos. Hay también un grupo de adultos mayores. ¿Quién tiene que trabajar para pagarle a ellos lo que le debemos por lo que habían hecho en el pasado? Son los jóvenes, pues este brazo, esta mano de obra, todavía Chile tiene una forma de abrir una plataforma y ver cómo aprovechar de toda esa gente que está llegando. Y también hay un peligro, porque hay otros países aquí en la región que están bastante cerca de Chile progresando, porque Perú no está quedando atrás. Aunque hoy día Argentina tiene problemas, están progresando. Esos mismos inmigrantes, porque yo lo veo con los haitianos, para el Mundial de Brasil arrancaron a Brasil, ahora Brasil se cayó en un problema económico, vinieron a Chile. Pues si después le va mal a Chile, se van a ir, porque esa gente, porque la migración es un derecho, los pájaros se nos los muestra. Hoy día hay sequía, no hay comida en tal parte de la región, vuelan y van a otra parte donde hay. Es así, somos todos unos animales tal cual como los demás. Pues no se equivoquen, Chile hoy día es parte de la solución en lugar de ser parte del problema. Pero si Chile no aprovecha, va a perder esas oportunidades. Son oportunidades, tener gente entrando en tema de deporte, en cultura y más y más y más.
Carl, tú lo pones en varios planos. Tiene que ver, lo hablabas desde lo económico, fuerza laboral, lo hablabas también desde lo deportivo, por supuesto, y enlazado a la conversación que teníamos antes con el diputado a propósito de esta conmemoración del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. También tiene que ver con población y con envejecimiento. Somos el país más envejecido de Latinoamérica y las tasas indican que vamos a seguir ese ritmo revirtiendo una pirámide demográfica y lo mencionabas ahí en cuanto a, bueno, ¿quién devuelve entonces el día de mañana lo que los adultos mayores contribuyeron a la sociedad? Y ponías en decir, bueno, hoy día es parte de la solución y no del problema. Y eso, cruzado con los anuncios, los primeros anuncios que se han hecho ahora por parte de estas autoridades en tema de migración y extranjería, ¿estamos más del lado de la solución o del problema desde la visión política, cómo se ha enfrentado el tema para el gobierno entrante?
Todavía Chile sigue siendo un líder en toda la región, porque el único país que pudiera compararse con Chile es Uruguay, pero son 2.700.000 personas, son súper pocas, son muy pocas personas que viven en este pedazo de tierra y es chica. Significa que después de Uruguay, Chile es el mejor económicamente, políticamente, porque qué bacán que había una elección, hay un cambio de mando sin ningún levantamiento, sin ningún problema. Significa que es un país que es bastante forjado, bien fuerte, sólido para seguir adelante hacia y manteniendo esta democracia que tiene. Pero lo que no podemos ignorar es porque yo estoy viendo, hoy día no hay analfabetos en Chile, porque yo no sé, yo vengo de la novena región, es la región la más pobre de Chile, pero tú, desde el más pequeño hasta el más viejo, pásale cualquier hoja, te lo lee, la gente ya sabe leer. En grosso modo, no hay analfabetos en Chile. Pero ahora, ¿qué pasa? Faltan mano de obras. Chile sigue siendo, es la solución. Sí, Chile es solución. ¿Cuántos países que ya no pueden con más inmigrantes? Pero es porque ellos no tienen trabajo, porque en Chile, porque ¿cuántos mecánicos llamándome? Oh, mira, ¿no conoces un haitiano, oye, que sepa algo de mecánica para tenerle en mi taller? significa que nosotros tenemos que seguir abriéndonos y ver el lado de la solución, tal como Chile ya es la solución, véalo, enfréntalo en la forma positiva, no lo vea en la forma negativa, no, que nos están invadiendo, porque yo conozco regiones alejanos en Chile donde doctores chilenos no quieren trabajar, solamente porque no, por el gobierno, no, él no quiere ir allá. Y tú tienes cubanitos, tienes venezolanos, tienes miles de otras nacionalidades que tienen buenos diplomas que pueden ir y están trabajando, están apoyando. Significa que si seguimos tal como lo están haciendo en la medicina, que lo hagan en todo. ¿Qué es esto?
Hoy día, bueno, ayer, en nuestro diario electrónico publicábamos una noticia a propósito de la ley de migración. Conversando con Joaquín Barañao, él era el coordinador del proyecto de ley de migraciones presentado por el presidente Sebastián Piñera el año 2013. Se lo entrevistó acá en la radio y finalmente lo que él dice es, bueno, la ley de migración, por el camino que tomó el gobierno, que fue no poner indicaciones sustitutivas, sino más bien empezar de cero con un proyecto, va a tomar un año y medio o dos en poder ver recién la luz y empezar como en este trámite final para ser despachada. Un año y medio a dos. Con la cantidad de gente que ingresa diariamente, anualmente a nuestro país. ¿Es demasiado tiempo para esperar una nueva ley?
Es demasiado, por favor, porque el ser humano vive día a día. Yo de verdad, trabajando apatronado, estoy cansado de esperar un cheque mensual. Imagínense que tendría que esperar un año y medio para por fin que me reconozcan, que sepan que yo existo, que estoy en el sistema. Es demasiado complicado. Si no, vamos a seguir teniendo mucha gente trabajando ilegal. Y hay otra cosa, hay otra cosa muy, muy importante que quisiera mencionar. Chile tiene un deber de legalizarle a esa gente, porque una persona ilegal es frágil. ¿De cuál fragilidad hablo? El mundo hoy día es muy complicado. Chile tiene una ley de migración demasiado anciana, donde el país queda desprotegido. Cuando uno tiene un arma de fuego en la mano que está registrado, esta arma es menos peligrosa. Es lo mismo que un ser humano. Si tú no tienes su imprenta digital, no tiene un RUT, no está en el sistema, este tipo cuando comete un error, comete cualquier infracción, ¿cómo, qué hace? Es más complicado para la PDI, para quien sea, ubicarlo en el sistema. Pero si ya está registrado, por último, es más fácil atacar el problema. Si dejamos más personas en el sistema ilegal, el país pierde dinero, porque como sea, cierra una ventana, abre una puerta, cierra una puerta, abre ventana, entonces siempre habrá soluciones. Es así funciona, es una ley natural. Entonces Chile inteligentemente tiene que empezar con el filtro desde afuera. Yo como haitiano extranjero viviendo aquí, yo exijo por ejemplo el filtro, porque deja que esta persona desde el país de que proviene, que ya tenga una embajada, que le exija una visa para subir el avión. De verdad, de que mucha gente no lo va a encontrar bien, mi forma de pensar, pero yo encuentro que es mejor así. Y también Chile va a ganar más dinero, va a arreglar este problema, y mucha gente que va a llegar aquí, porque nadie sabe quién, cuándo, porque me acuerdo Mac Tyson estaba llegando en Chile, no le dejaron entrar. Es porque Chile tiene convenio con Estados Unidos, tienen base de datos, pueden ver que cometió unas infracciones, errores, delitos, da lo mismo. Pero, ¿y esos otros países menos avanzados que no tienen base de datos? ¿Cómo sabemos quiénes son, quién está entrando? Pues empezamos con el filtro y legalizamos los demás que están acá y aprovechamos también de esta fuerza laboral. Yo ahora mismo en nuestra página tenemos una empresa que nos envió una solicitud pidiendo 150 personas para trabajar, pero con RUT. Y conocemos mucha gente sin trabajo, pero no tienen RUT tampoco. Entonces es dinero que está perdiendo. Mejor trata de ingresar más gente, más personas en el sistema, porque el sistema no se está muriendo. Al contrario, más personas hay una forma de redistribuirlo y vamos todos ganando. Esto.
Carl, y recordar que estamos conversando con Carl Abilholm, portavoz de la comunidad haitiana en nuestro país. Cuando ustedes como comunidad conversan, debaten en torno a cuáles son las principales dificultades que enfrentan en nuestro país, ¿cuáles son estas?
Las dificultades, las primeras, lo que es primordial, si tú estás ilegal, significa que tú no estás en el sistema, porque para que el sistema sepa que tú existas, lamentablemente, un ilegal es como un muerto. Y muy lamentablemente, si no fuera por las organizaciones, los ONGs, un individuo que no tiene un RUT, es tan simple. Tú no existes hasta que tengas un RUT. Entonces, el patrón quisiera emplearte, pero el patrón tiene miedo que le multen, que le pase cualquier cosa, entonces no quiere represalia, problema con su estado, no te da pega. Y él tiene trabajo, quiere sacar el trabajo adelante. Y esta fuerza, esta voluntad, cualquier persona que deja su zona de confort, su lugar donde tiene su gente para emigrar a otra parte, es porque tiene necesidades. Entonces esta gana, esta fuerza que está quemando por dentro, es una fuerza de verdad que exista y se le nota, sobre todo en mis patriotas vendiendo en la calle. No es por bolita de dulce, no es para reírse, por correr delante de los carabineros, es porque son necesidades verdaderas que existen. Pues hay que tomar esos casos muy importantes. Y yo voy a volver a hablar de la fragilidad. Una persona que está ilegal, también en otra forma, cualquier cosa que pasa te va a costar, te va a ser más difícil atacar a esta persona hasta en la justicia. Hace poco un dominicano tuvo un problema, lamentablemente no tenía RUT. Entonces, ¿cómo vamos a saber en su ficha decir ya, él cometió un primer error, entonces el segundo va a ser recidivismo? Pero ¿cómo que él ya no tiene RUT? No hay como, el sistema no tiene cómo en qué categoría poner a esta persona, porque es ilegal. Habría que empezar de cero ya, ingresarlo en el sistema primero, después hacerle justicia.
Claro, son problemas básicos y que uno los ve.
Bastante, sí, pues esos son los problemas básicos. Porque tú puedes ser un profesional, tú vas a ir a pedir trabajo y el mismo patrón te dice, ¿sabes qué? Yo estoy listo a darte trabajo porque tengo trabajo. ¿Pero qué hago? De repente yo conozco patrones que tuvieron que acompañar el postulante a la PDI, hacer todos sus papeles, pagar sus multas para solamente ofrecerle un trabajo. Yo conozco campos desde los lados de Victoria, Mulchen, Purén, Lautaro, para allá, donde son terrenos donde muchos adultos mayores que son propietarios quisieran tener a alguien que le trabajara, pero no quiere. Ah, no queremos multa, queremos alguien que ya tenga un RUT, que esté en el sistema, que sepa así. Que entonces no tenemos, Chile tiene nada que perder en legalizar, en lugar de dejar a esa gente en tantas dificultades. Entonces el primer problema que atacar es darle un RUT, que sea un RUT ficticio, lo que sea, pero ingresa esta persona en la plataforma para que sepamos que exista.
Mirando al interior de la comunidad haitiana, ¿hay diferencias en lo que les ha tocado vivir a hombres y mujeres en nuestro país?
Sí, no podemos equivocarnos. El mundo sigue siendo un mundo patriarcal, entonces los hombres siempre han tenido más oportunidades que las mujeres. Y desde Haití me acuerdo, en la familia que yo crecí, cuando mi papá no tuviera plata para pagar la escolaridad para todos, entonces las mujeres podían quedarse en la casa y él va a hacer un último esfuerzo para pagar para los hombres. Pues es por eso, ustedes pueden darse cuenta, en la misma sociedad los haitianos hacen más esfuerzos para expresarse en español, mientras que las chicas son más vulnerables, porque ellas no hablan el idioma y le cuesta más a ellas salir adelante. Y también Chile, como país emergente, todos los países emergentes son así. Hay más trabajos de fuerza que otra clase de trabajo, porque los trabajos menos que no pide fuerza para una chica sería, no sé, ser nana. O no sé, trabajar en algo, no sé, acerca de ser madre, no sé. Pero para los hombres siempre hay construcción, siempre hay que barrer, siempre hay que cargar cosas fuertes, siempre existirá una vega, una cosa así. Entonces es más fácil para un hombre salir adelante.
Y en ese sentido, y pensando, ¿no?, en las mujeres haitianas que han venido a nuestro país, ¿dónde están ellas hoy día empleadas? ¿En qué está trabajando? ¿En qué condiciones están respecto de su venida a Chile?
La mayoría que yo conozco, las demás que están en los campos, están recogiendo frutas, y hay un grupito no grande que son nanas, y el resto hay que dividir la categoría de conocimiento, no conocimiento como, pero su nivel de educación. Una haitiana que llega aquí más o menos educadita, o no sé, que tenga cerca de un cuarto medio, o el cuarto medio, o un nivel universitario, es bastante, porque este sistema es algo que es una maravilla de Chile. Hay trabajo, váyanse para internet para que vean cuántos choferes están buscando, cuántas enfermeras, cuántos enfermeros. Entonces hay trabajo, pero si tú llegas vulnerable, no hablas el idioma, no tienes un saber cómo saber hacer ciertas cosas, ciertos conocimientos, pues hasta ahí llegas. Es lo que pasa, pues este grupito de haitianas, las demás que están bien talladas, bien vistas, entonces pueden ser, trabajan en los bares, pueden ser, ¿cómo se llama?, meseras o en cocinas. Es así que está distribuido el trabajo. Y también hay un grupito que trabaja con adultos mayores en casas donde familiares no tienen tiempo para dedicarle a esos adultos mayores, entonces piden ayuda a esas haitianas, pues algunas también trabajan en esto.
Te lo pregunto, claro, porque bueno, acá en Semáforo desde hace mucho tiempo estamos interesados también en ver estas diferencias de género que no solo se dan en migración, se dan en todo ámbito.
Sí.
Y de repente uno cuando habla de migración invisibiliza a las diferentes poblaciones que llegan dentro de estas poblaciones de migrantes.
Eso es muy verdad, porque los hombres son más visibles y desempeñan cualquier cosa, pero para las chicas, porque yo conozco un grupito también que venden anticucho, que están haciendo asado en la calle, vendiendo ilegal, hay un grupo muy grande y no podemos evitar hablar de esto también. Hay otro grupo, por falta de educación, llegan y caen embarazadas, entonces a estas se le complica más su situación como migrante. En Chile ustedes saben cómo funciona, si andas con una guagua, más encima no hablas el idioma o no sé, se te complica más la situación, pues por eso que sale como un poquito invisible la junta femenina haitiana, pero sí, ella está por ahí moviéndose.
¿Qué pasa? Y bueno, nos quedan un par nomás de minutos para conversar, pero por ejemplo, durante muchos años en Chile fue debate, bueno, y hoy día está prohibido, ¿no? El acoso callejero está tipificado, el que la gente te grite en la calle a ti como mujer, no sé, los chilenos antiguos les gustaba bastante el faltar el respeto a las mujeres que iban caminando diciéndoles cualquier cosa a propósito de su físico, de cómo iban vestidas o no. ¿Qué pasa en Haití con esto? ¿Es una práctica común el que la mujer sea le griten algo en la calle porque va caminando? ¿Y cómo, y si no es común, cómo lo han tomado las haitianas residentes en nuestro país?
Es una pregunta que hace reír, porque las haitianas, es verdad que yo no hablo con todas, pero hay un grupito que le gustaría que le gritaran cosas. Y hay otra, porque hay un cambio cultural. Los demás que gritan hoy día están gritando en otro idioma, pues la mayoría de ellas no entienden. Porque yo, a mí hay unos piropos que, si yo fuera mujer me encantaría que me lo gritaran. Por ejemplo, bambón, que anda por el, no sé.
Pero no nos gusta que nos griten nada,
pero
Carl.
Pero dice
nada.
Que no les gusta. Sí, es porque había una pelea hace poco donde mi hermana me llamó para decirme, ¿sabe qué? Yo estoy tan envejecí tanto que hoy día ni siquiera me piropeen. Significa que mientras que ella era tan feminista peleando, también había una gracia que alguien reconozca. ¿Cuántas veces tenemos peleas familiares donde el hombre no se da cuenta de un corte de pelo, de cualquier cosa? Entonces, si alguien trabajando en la construcción te grita algo, porque yo soy súper flexible, no me gustaría ver a nadie faltando respeto a quien sea, menos a una mujer. Eso, estamos claros con esto, que nadie vaya a tergiversar lo que digo. Pero yo soy de partida que alguien como muy poético, porque dime, ¿cómo nos acercamos? Es a través de nuestra cultura lo que sepamos hacer. Hablo tu idioma, te digo algo que te guste. Si el cumplido cae mal, chuta, caí nomás, fui tonto. Así lo veo, porque de verdad lo encuentro bacán. A mí me encanta estar cerca de una construcción donde los chiquillos trabajando, gritándoles ciertas cosas. Ellos así... es un trabajo duro, están cuando no están pasando frío, están debajo del sol, trabajando muy fuerte, y que pase una chica así como ororienta, buena moza, que le diga algo, sin faltarle respeto, no lo encuentro nada mal. Y más encima, chiquillos, si ustedes vienen a una haitiana, grítele nomás porque a ella le gusta. Es verdad.
Bueno, hay diferencias culturales, por supuesto.
Sí.
Y no me quiero ir sin que, porque la vez pasada no alcanzamos, en esas diferencias culturales ustedes hicieron un video que estaba buenísimo, que hablaba, era la canción a propósito del transporte público. Y,
sí.
Y es la oportunidad para que lo comentemos también, para quienes nos están escuchando la conozcan.
Sí, es porque nosotros llevamos una campaña donde estamos tratando de educar a nuestros compatriotas para que sepan cómo funciona este país. Y también hay leyes que protegen esas cosas en Chile. Por ejemplo, yo también estoy enviando un mensaje a todos los negocios, por favor, no importa el color, la raza, el tipo, bajo, grande, obeso, lo que sea. Una persona llega en tu negocio y te pide el baño, déjele pasar, porque yo conversé eso con mi comunidad. Ciertas chicas me han dicho que no, cuántas veces me han rechazado un baño. Y los hombres, entonces, les sale más fácil buscar un árbol, un pasto, una muralla. Sí, pues se ve vulgar, se ve feo, es fome hacer esas cosas. ¿Nosotros qué hacemos? Y también, en el caso de Haití, un país subdesarrollado, no existe un sistema, porque Chile 40 años atrás, estoy seguro que el Tren Santiago no era tan sofisticado, con una tarjeta VIP que tiene que deslizar o PIP que pase. Entonces no existía esto, y yo lo viví hasta en Francia. En Francia existen los contrôleurs, donde te sube un agente con la policía y te pide tu boleto. Es porque desde África, lo mismo que pasa en Haití, por ser tan subdesarrollado, tenemos camionetas, tenemos tap-tap, donde tú tienes que ir a pagarle al chofer de mano a mano, te da tu cambio, de repente hay peleas, hay miles de cosas. Entonces, como todavía todo el mundo no tiene este poder de comprar, tener suficiente dinero, el sueldo mínimo todavía no es lo que ayuda suficiente. Estamos de acuerdo, ¿quién toma transporte público? Somos la gente baja, o sino la clase media. Entonces, la gente donde puede ahorrar un par de pesos lo va a hacer, hasta yo, hasta quien sea, así funciona. Entonces, nosotros, para evitar más problemas, tratamos de educar a nuestros compatriotas, por favor, pague tu boleto. Ahora estamos haciendo una campaña, cuando tú vas al hospital, trata de llegar limpio, porque ustedes saben, somos todos seres humanos. Si tú llegas sucio, es normal que hay mal olores, que nadie vaya a pensar que todos los negros son, no sé, hediondo, es fome. Entonces estamos haciendo, es una campaña que levantamos, empezamos con esta canción, pero yo veo que hay otros haitianos haciendo videos explicándoles cuando tú vas a la micro, si estás colgado así, que seas algo deseable, porque a mí tampoco me gustaría, que me da lo mismo la nacionalidad, que... Porque viajando cansado y tener como alguien que está pasado a ajo al lado, francamente no es agradable. Pues eso es nuestra campaña, estamos educando, y es en esta óptica que tenemos esta canción, que es tipo reclame, otra vez educativo, para enseñarle a nuestros compatriotas qué hacer, qué no hacer en Chile. Y evitar también multas, porque cuando pasa algo, siempre el periodista va a decir, ah, no, un ciudadano haitiano. Entonces, cuando habla de un haitiano, habla de todos nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los demás que sepan y que puedan empezar de ahí, de cero, enseñando. Ahora, recién estamos con otra campaña, enseñándole a las chicas cómo ir a planificarse con un doctor. Por favor, si tú no tienes un RUT, vea con nosotros qué hacemos para que no caigan embarazadas, conozca la ley. No es por tener un hijo chileno que te van a dar los papeles, no te vas a documentar. Por eso Chile es un país súper democrático en este sentido. El primer país que yo conozco, no es por tener un hijo chileno, no es por casarte con un chileno o con una chilena que te van a legalizar en el país. Un trabajo tiene más poder que todo esto. Entonces, que no vayan a caer en este círculo vicioso donde buscar un embarazo y que tú no puedes ni siquiera soportar, y solamente porque sabes que este hijo, por ser chileno, te va a dar los documentos. No, eso no es así en Chile. Pues empezamos con esta canción que habla de esto, después hay miles de otras cositas más que vamos en camino corrigiendo. Esto.
Bueno, sí, les queríamos comentar, por supuesto, de esta campaña y agradecer a Carl nuevamente que se nos acompañó en nuestro estudio. Nos tenemos que ir a una pausa, pero te queremos dejar invitado nuevamente a que nos acompañes acá en Semáforo.
Bueno, pueden contar conmigo, chiquillos. Aquí estamos para apoyar a la comunidad, y gracias a los auditores que están escuchándonos.
Feliz tarde. Nos vamos a una pausa cortita y regresamos.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596 y también en la comuna de La Reina, Larraín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en Larraín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
Radio Universidad de Chile, con la colaboración de las profesoras Rosario Carcuro Leone y Cristina Orge González, presentan Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia. En la voz, la periodista Vivian Lavín.
María Rosas Velázquez fue una dirigente sindical de extraordinaria capacidad organizativa y de una visión profunda del papel de las trabajadoras y trabajadores en el desarrollo de nuestra sociedad. Ella aparece como una de las escasas mujeres sindicalistas que ejerció un fuerte liderazgo como dirigente gremial. Nació en Santiago de Chile en el año 1955 y estudió en el Liceo número 2 de esta ciudad. Se formó como profesora de educación básica, pero prontamente desarrolló su vocación por la actividad sindical como dirigente de la Coordinadora Nacional Sindical en el año 1978, en medio de la dictadura militar que asoló a Chile por 17 años. Fue una época en que cualquier tipo de expresión política era reprimida y restringida, y no cabe la menor duda que esta joven, María Rosas, tuvo que desplegar mucha valentía, mucha fe en sí misma, mucha convicción en la democracia para poder seguir avanzando. 10 años más tarde, en el año 1988, María Rosas funda, junto a otros destacados dirigentes, la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, y a lo largo del tiempo ocupó varios cargos en esa organización gremial, como vicepresidenta entre los años 91 y 95 y secretaria general entre 1996 y 1998. María Rosas desplegó toda su energía en los tiempos de la preparación del histórico plebiscito del 5 de octubre de 1998. Y fue una impulsora permanente de los actos de protesta contra la dictadura. María Rosas fue militante demócrata cristiana e indudablemente una de las grandes lideresas de la lucha por recuperar la democracia, y su presencia fue continua como dirigente de los trabajadores y trabajadoras durante los gobiernos de la Concertación, cuando se la recuerda satisfecha con el primer gobierno de esa coalición, pero sin perder nunca de vista que la lucha por los derechos conculcados debía seguir avanzando y profundizándose. Es así que María Rosas exhorta a los trabajadores aquel 1 de mayo del año 2004 con estas palabras: "Hemos perdido conciencia de cómo se usa la libertad en democracia". María tenía claro que una de las ganancias de la dictadura era su incidencia en la supresión de la conciencia sobre sus derechos por parte de la ciudadanía. María Rosas reemplaza al gran dirigente sindical Manuel Bustos en el distrito número 7 cuando este fallece, y desde ese espacio legislativo, como diputada, siguió luchando denodadamente por ese objetivo para ella irrenunciable, denunciando permanentemente las falacias del modelo neoliberal que seguía intacto. Impulsa la demanda del postnatal y es la única oradora en aquel 8 de marzo del año 2011 al cual concurriría. Infatigable, no perdió resquicio para llamar a las trabajadoras y los trabajadores a la permanente vigilancia en lo que a sus derechos se refiere. María Rosas se murió prematuramente a los 55 años de edad. La recordamos como una mujer que supo enfrentar la cruel dictadura de Pinochet como dirigente social, dirigente gremial de su sector, la AGET, la Asociación Gremial de los Educadores de Chile. Pero fue también la mujer que vigiló y exhortó a los trabajadores y trabajadoras a no perder de vista, como eje central de su lucha, la visibilización y profundización de sus derechos, conculcados por la dictadura y hasta ahora postergados y minimizados por los gobiernos de la postdictadura. María Rosas vio en la política una actividad que era más que administrativa. La tarea de dirigente sindical la entendió como un compromiso con el poder del cambio y la transformación de trabajadoras y trabajadores que se conciben en su rol de ciudadanos y sujetos de su propia historia. La vida de María Rosas merece ser conocida, comentada y recordada. Ella nos invita a seguir luchando por ser plenamente mujeres en una sociedad más justa y más digna.
En la voz de la periodista Vivian Lavín hemos presentado Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia.
Adelante con nuestro programa. ¿Cuál es la identidad genética de los chilenos y cuál es el patrimonio biológico del país? Bueno, estas son dos de las preguntas que responderá el proyecto Mil Genomas, un estudio pionero en Chile y en Latinoamérica a cargo de 5 centros de excelencia en investigación científica, del cual por supuesto se va a emanar el primer catálogo en base de datos en líneas de la diversidad genética humana y natural del país. Vamos a conversar de este tema con el director del Centro de Regulación del Genoma de la Universidad de Chile, Miguel Allende, que se encuentra en nuestro estudio. Miguel, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Partamos contándole a nuestros auditores de qué se trata este proyecto Mil Genomas, para Chile.
Bueno, la genómica es una disciplina que se está dando en todo el mundo muy fuerte ahora porque se está secuenciando tanto a las personas como a las distintas especies. Y hay estos dos caminos, digamos, tienen distintas motivaciones y distintas justificaciones. En el caso de las personas es bastante obvio porque la genética es una de las contribuyentes principales a nuestra salud, a nuestras características. Y por lo tanto es muy importante conocerla para poder hacer programas de diagnóstico, de políticas públicas, de curación de enfermedades, etcétera. Por el lado de la genética de las demás especies nos interesa mucho porque vivimos en un mundo rodeado de otros organismos y necesitamos saber cómo funcionan, de dónde vienen, y además cómo usarlos y cómo protegerlos. Todo ese tipo de cosas se pueden ver favorecidas con un conocimiento profundo de cuál es su genética. Y la genómica básicamente es una descripción de lo que está en el ADN de cada una de esas especies o individuos.
Hablábamos, que son 1000 casos, y yo le preguntaba fuera de micrófono cómo es que se compone esta muestra.
Ya, en el caso de las personas, el número 1000 es un número arbitrario. Se elige porque en realidad pensamos que con eso, y esto lo han hecho en otras partes del mundo también, uno tiene una especie de promedio o de catálogo sintetizado de lo que es la característica genética de una población, más o menos del tamaño de un país. Hay que decir que en otras partes se está ya avanzando mucho más allá de los 1000 genomas. En Europa hay al menos 2 iniciativas, en Francia e Inglaterra, que están haciendo 100.000 genomas de sus habitantes, y los chinos están haciendo 1 millón de genomas de sus habitantes. Por lo tanto, nosotros, digamos de manera más aterrizada y más en relación a nuestra población, creemos que 1000 es el número mágico y nos va a permitir tener una característica bien definida de lo que es la genética de los chilenos. Para eso hay que tomar muestras de personas que representen a toda la diversidad de gente que vive en Chile, tanto de los pueblos originarios como los que llegaron como migrantes, ya sea los europeos como los españoles, o los inmigrantes más recientes también, que acabamos de tener un ejemplo bien entretenido con los haitianos, por ejemplo. Es decir, la población chilena es una amalgama de muchas genéticas, de muchos orígenes, y por lo tanto hay que tomar una muestra bien representativa que nos muestre toda esa diversidad.
¿Y en el caso de las especies?
El caso de la especie, ese también es un número arbitrario y probablemente es bien ambicioso. Yo no conozco otras iniciativas en el mundo que lo estén haciendo, salvo con algunos grupos de animales sobre todo, pero la idea es tener una idea de qué característica o qué caracteriza a las especies que se adaptaron a vivir en Chile. Como tú sabes, quizás el país ha sido considerado muchas veces como un laboratorio natural. Es muy apto, por ejemplo, para la astronomía y para otras investigaciones. En el caso de la biología, tenemos la gracia de que tenemos ambientes muy especiales, que no hay en otras partes del mundo, y en los cuales viven especies. Por ejemplo, en el desierto de Atacama viven muchas especies de plantas, animales, microorganismos que se han adaptado a ese ambiente extremo. Tenemos la Antártica, tenemos los bosques, las cordilleras, el mar. En todos esos lugares hay una diversidad muy grande de organismos que necesitamos saber cómo se adaptaron a esos lugares específicos para conocer un poco cuáles son las características de la biología que permite la vida acá y además poder aprovechar esas características cuando explotamos los recursos uh-huh. naturales. Y para explotarlos bien, de una manera racional, sustentable, que proteja a esos organismos también, es también importante conocer su genética.
Cuando tengamos esta base de datos ya lista, ¿no? Analizada las 1000 especies y también los 1000 genomas humanos, ¿qué datos nos van a poder entregar estas lecturas y para qué se van a poder utilizar estos datos?
Bueno, hay obviamente un interés científico descriptivo de esto primero, pero en la parte como más aplicada y para el interés de todo el mundo y porque este proyecto creemos nosotros que es un proyecto estratégico para el país, por el lado de los humanos es muy importante porque nos va a permitir empezar a acercarnos a lo que se llama la medicina personalizada o de precisión, que es algo que ya en el mundo está ocurriendo. Los pacientes ahora van a ser tratados como individuos, no como representantes de una enfermedad. Y eso significa que tenemos que conocer toda la historia de ese paciente, en términos de su vida, sus hábitos, ¿no es cierto?, su alimentación, etcétera, y también su genética. La suma de todas esas cosas nos va a decir por qué esa persona tiene tal enfermedad o tal propensión a tal enfermedad y por lo tanto vamos a poder diseñar una terapia específicamente para esa persona. Por eso se llama personalizada. Entonces, eso es una aplicación muy obvia de esta información. Para poder usar esta información tenemos que tener lo que llamamos el genoma de referencia, es decir, qué son los chilenos en términos genéticos para poder hacer una comparación. Saber, por ejemplo, que ciertas mutaciones o diferencias en el ADN de una persona la hacen más susceptible a una enfermedad. Y eso solo vamos a saber si hemos caracterizado el promedio de la población. Entonces es muy importante tener esa referencia, que sea pública, que todos los médicos y genetistas puedan acceder a ella y usarla en el momento de tratar sus pacientes. Así que por el lado humano esa es la aplicación más importante y va a tener también una aplicación a nivel país porque uno puede diseñar políticas de salud pública, por ejemplo, en base a cuáles son las enfermedades genéticas más prevalentes en nuestra uh-huh. población. Por el lado de las especies, bueno, hay también un interés científico, pero por otro lado, por el interés aplicado que pueda tener esto, es que las especies que se han adaptado a vivir en Chile en los distintos ambientes, obviamente lo han hecho por un proceso evolutivo, hayan adaptado su genética para poder sobrevivir a ciertas condiciones. Y hoy día nosotros estamos tratando de explotar recursos naturales, sobre todo en la agricultura, en la acuicultura también, en esos mismos ambientes. Y la pregunta es cómo adaptar esas especies que son cultivables a sobrevivir mejor y a ser más eficientes en la producción en esos ambientes. Entonces, la información genética ahora la podemos extrapolar y usar para seleccionar los cultivos, ¿no es cierto?, de una manera mucho más racional.
Claro, uno también piensa, no sé, pensaba en la profesora María Emilia Tillú de la misma universidad, de cómo le va también servir a ella esto para sus análisis y sus estudios cada vez que plantea, por ejemplo, que los chilenos mismos tenemos una poca comprensión de qué somos genéticamente y sí. Esto también va de la mano con un cambio cultural que tiene que ver por releer finalmente quiénes somos nosotros como chilenos.
Es muy interesante ese tema y la genética tiene un aporte que hacer, nos va a enseñar sobre nuestra historia, por ejemplo, cuáles fueron las principales migraciones e influencias genéticas de otras partes del mundo, cómo se generó la raza chilena, que todo el mundo la nombre, pero en realidad nadie sabe exactamente qué es. Es una mezcla de amerindio europea y ahora quizás de otras influencias, pero ¿en qué proporciones? ¿Y qué es lo que nos dio cada una? ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas es muy importante saberlas. Y por lo tanto, el verdadero que somos, que obviamente no es todo genética, el ambiente también influye mucho en qué somos, yo creo que es importante conocerlo, desde el punto de vista sociológico, antropológico, y para nosotros biológico, científico, genético.
Miguel, bueno, y recordar que estamos conversando con Miguel Allende, director del Centro de Regulación del Genoma de la Universidad de Chile. ¿En qué momento del proyecto se encuentran hoy día?
En realidad es una etapa muy inicial. Nosotros, como contabas tú al principio, somos 5 centros de excelencia que nos juntamos para hacer esta iniciativa. Yo estoy en el Centro de Regulación del Genoma, se nos unió el Centro de Modelamiento Matemático, también está alojado en la Chile, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el Centro de Estudios de la Gerociencia, digamos, que también está en nuestra universidad, y el Centro de Enfermedades Metabólicas, el ACTIS. Se nos sumó ahora un quinto centro que está alojado en la Católica, que es un centro de Biología de Sistemas. Así que entre todos estamos haciendo este proyecto. De hecho, lo estamos lanzando ahora con un concurso escolar, que recién partió esta semana, va a estar abierta la postulación por 2 meses y se trata de ir a hacer secuenciación en los colegios, ¿ya? Y vamos a hacer un concurso para que 10 colegios de Chile, ojalá distribuidos lo más ampliamente posible, puedan hacer un experimento de secuenciación, porque una de las características de esta tecnología es que se ha vuelto bastante económica y accesible. Esto de la medicina personalizada, que parece algo del primer mundo y que en realidad no vamos a tener acceso por muchas décadas a eso, no es así. Esto está reduciéndose en términos de costo y va a ser una realidad dentro de muy pocos años. Y queremos nosotros demostrar con este concurso que hasta niños en el colegio van a poder secuenciar genomas y obtener información genética de una especie, digamos.
Antes que nos vamos de esta parte de la conversación, ¿cómo pueden postular los colegios para si nos están escuchando?
Sí, es muy fácil. Tenemos una página web que se llama milgenomas.cl. El mil es con el número mil y seguido inmediatamente genomas, todo minúscula, .cl. Y ahí hay un formulario, unas bases, qué sé yo. Así que lo que necesitamos es que un profesor del área de ciencia, ¿no es cierto?, con sus alumnos, no más de 10, para poder hacerlo bien, postulen y entonces tengan la oportunidad de hacer este experimento de secuenciación en su propio colegio. ¿Ya? Y vamos a tratar de elegir una especie simple, digamos, para poder obtener una secuencia que podamos después mirar y entender.
Miguel nos dice mil genomas con número, ¿y yo qué hago? Lo pongo en letras, por supuesto.
No, mil es 1000 genomas.cl.
Ahora vamos, sí. milgenomas.cl, entonces ahí está lo que teníamos, postulaciones abiertas, donde pueden descargar bases y también el formulario de postulación, esto pensado en los colegios, como nos comentaba Miguel. Son mil. Más o menos leíamos en las informaciones de prensa con las que se anunció este proyecto que han secuenciado 30.
Hemos secuenciado 30 personas.
Personas.
Y alrededor de 70 especies. Ya casi todas plantas, porque hemos estado trabajando mucho tiempo en el desierto de Atacama con las plantas que hay ahí, pero también tenemos algunos animales y microorganismos.
¿Cuándo
también
piensan que van a llegar a la totalidad del número?
Bueno, esa es una buena pregunta y depende un poco del financiamiento y también si bajan los costos de secuenciación. Nosotros estimamos más o menos, con la velocidad que llevamos ahora, terminar en alrededor de 4 años más.
Finalmente, ¿es un proyecto caro si uno lo puede poner en
sí,
en
plata? Y en realidad, como te contaba, la secuenciación no es la cara hoy día. Lo caro quizás es que hay que tener mucha gente especializada en analizar la información, ensamblarla, y hay toda una parte informática. Ya nosotros tenemos un equipo de bioinformáticos que se tratan de tomar esta información genética, organizarla y ponerla en un formato en que todos la puedan leer y mirar y entender. Eso es bien complicado y requiere computadores sofisticados también para poder hacer las operaciones de esa información. Esto forma parte de lo que se llama en la ingeniería de sistema el Big Data. Muchos datos. ¿Cómo trabaja uno con muchos datos? Es como la base de datos que tiene Google, algo así. Ese es el tamaño que estamos hablando y uno tiene que tener herramientas para poder mirar esa información y entenderla y organizarla.
¿Y este financiamiento que de dónde viene? ¿Quiénes pueden formar parte de poder financiar un proyecto como este?
Bueno, nosotros vamos a buscar financiamiento de las fuentes clásicas, que es básicamente el gobierno, las agencias que financian la ciencia, pero también nos interesa mucho una vinculación con el sector privado, porque creemos que hay mucha industria y muchas empresas que deberían estar realmente interesadas en esto. Por la parte humana, obviamente, el área de las clínicas y la salud, ¿no es cierto? Pero por la parte de las especies, todo lo que es agricultura o explotación de recursos naturales, ellos también. Y de hecho ya tenemos algunas expresiones de interés de ellos. Así que yo creo que eso va a resultar que va a ser una buena mezcla de financiamiento público-privado. Y todo el mundo ha entendido, eso es lo otro bueno, que es una iniciativa estratégica para el país. Que no es una cosa que donde debamos guardarnos los datos y tenerlos patentados o escondidos, claro, sino que todo va a ser público. O sea, nosotros apenas generemos secuencias, se van a poner a disposición de la comunidad científica, los genetistas, o el que quiera mirarla, digamos. O sea, es algo que nos importa mucho, que haya un recurso accesible para todos.
Mil genomas, proyecto de 5 centros de investigación que trabajan en conjunto. Hemos estado conversando acá en nuestro programa con Miguel Allende, director del Centro de Regulación del Genoma de nuestra universidad. Agradecerle, por supuesto, nuestra visita acá en el
estudio. Encantado, muchas gracias.
Recuerden ustedes, milgenomas.cl, mil con numeritos. Esto es por si quieren participar de esta posibilidad que se les da a los colegios para poder secuenciar también. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el lunes acá en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Agradecemos en los controles a Javier Díaz, en la producción periodística a Tania González. Que estén muy bien. Chau.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
prebióticos, nutrientes que benefician la flora intestinal, modificando